10 y 36, nos enfrentamos al último tramo del programa de hoy y le damos la bienvenida a los estudios centrales de Gente Radio, a don José Alberto León, director insular de movilidad del Cabildo Insular de Tenerife. Muy buenos días, don José Alberto.
Buenos días, Diego. Encantado de estar aquí.
¿Algo más que movilidad?
¿Algo más que movilidad?
¿Llevas algo más que movilidad?
Bueno, ahora mismo soy el coordinador provincial de Ciudadanos, o sea que también tengo la parte de responsabilidad del partido.
Eso me quería referir porque por ahí quería empezar. ¿Cómo estáis en Ciudadanos después de lo que pasó ayer?
Bueno, realmente ayer sucedió lo que se venía vaticinando en las encuestas, pero bueno, siempre queda la esperanza de que al final el resultado sea mejor de lo esperado, pero bueno, nos venían dando un procurador y un procurador hemos tenido. La verdad es que esperábamos mejores resultados, las cosas como son, y no son unos buenos resultados para el partido. Esperamos que, desde luego, está claro que tenemos que hacer análisis interno de, bueno, en su momento éramos capaces de ilusionar y de convencer a un número mayor de españoles, de ciudadanos, para que nos votaran, y eso lo hemos ido perdiendo por el camino. Algo tendremos que hacer para recuperar esa ilusión.
Tú confías, bueno, fíjate, yo he hecho una reflexión porque tú conoces mi vinculación a este proyecto, del que me enamoré hace unos años y del que todavía estoy pendiente a ver si se ven brotes verdes de verdad. Yo he hecho una reflexión en el viernes. Porque yo a Paco Gea coincidí con él en UPyD. Fuimos candidatos en el año 2011, él por Valladolid y yo por Santa Cruz de Tenerife al Congreso de los Diputados. Coincidimos en la campaña y bueno, lo tengo muy buen recuerdo de él. El momento en el que el partido le obligó a Paco Gea, que hizo lo que tuvo que hacer de pactar con el Partido Popular, él estaba rabietado total y absolutamente. Él quería cumplir el compromiso de que Ciudadanos en su momento había dicho que siempre negociaría primero con la fuerza más votada. Y en ese momento, en el año 19, la fuerza más votada era el PSOE. Paco dice que ese fue el principio del fin. ¿Tú estás de acuerdo con Paco? Y conmigo, que estoy de acuerdo con él.
Sí, totalmente. De hecho, no solo en Castilla y León, también en Murcia, el mensaje claro era, además, era un mensaje saludable que iba de acuerdo con nuestra filosofía. Después de partidos que llevan gobernando 20, 30 años en distintas instituciones.
Pues, caso de Murcia, caso de Castilla y León.
Caso de Tenerife, caso de Canarias. Quiero decir que al final el mensaje nuestro era muy claro en las campañas electorales.
Renovar.
Venimos a regenerar, a renovar. Hace falta también levantar alfombras y hace falta, sobre todo, nuevas ideas y nuevo empuje, y en algunos sitios eso se llevó a cabo, pero en otros se traicionó el mensaje que se había lanzado a los electores, y yo creo que efectivamente estamos pagando ahora esos errores, y otros que hayamos podido cometer también posteriormente, que no todos le vamos a echar la culpa a aquel momento, pero lo cierto es que en aquel momento nos pusimos en manos del Partido Popular, le dimos todo el poder a cambio de muy poco, y bueno, ya vemos también cómo nos ha pagado a la primera de cambio, pues
siempre. Pero fíjate tú, y ahora entramos en política insular, el proceso del pacto entre Ciudadanos y PSOE tiene su intríngulis, ¿no? Porque aquí fue en ese momento quizás la piedra disonante, ¿no?, de toda la estructura, donde dijeron no, hacemos caso a las instrucciones de Madrid de pactar con el Partido Popular, porque aquí conlleva a darle el poder a Coalición Canaria, y como bien decía José Alberto, nuestro eje de campaña era renovar las instituciones, con errores o sin errores, pero era el lema de campaña. ¿Se arrepienten ustedes ahora de no haberle hecho caso al partido, o estáis cómodos con ese pacto con el PSOE, con el beneplácito y la bendición de si se puede?
Sí, nosotros estamos cómodos en el pacto, y además creo que acertamos dando prioridad a nuestra palabra con los electores, que yo creo que es sagrado, es lo que te comprometes durante campaña. No puedes a los 15 días sin ningún motivo adicional, porque si hubiera pasado algo, pero no era el caso.
Era difícil de justificar para los votantes.
Imposible de justificar, realmente de una forma ética para un candidato que se presenta, hacer a los 15 días todo lo contrario de lo que has prometido es muy difícil de justificar. Algunos parece que lo consiguen, pero realmente para nosotros era imposible, no lo veíamos. Y de hecho, bueno, tuvimos nuestros problemas, digamos, por intentar cumplir con nuestra palabra, pero bueno, fuimos adelante con lo que habíamos prometido y estamos satisfechos. Realmente nosotros estamos convencidos que hacía falta en el Cabildo, en el Ayuntamiento de Santa Cruz, desgraciadamente salió como salió, pero que hacía falta un cambio, y bueno, ya a la vista está, han surgido algunos casos de corrupción que no hubieran surgido de ninguna otra manera si no hubiéramos llegado nosotros al poder.
Bueno, pues ahora estamos donde estamos. Mitad de la legislatura, hay un tema muy importante encima de la mesa que además te afecta a tu dirección insular de manera clara, en lo que se refiere al proyecto, al futuro de la movilidad de la isla de Tenerife. Y hablamos en concreto del proyecto del Tren del Sur, del que ha sido valedor, y yo me acuerdo un artículo fantástico de Enrique Arriaga, consejero de movilidad, donde quedaba clarísima la postura de personal de Enrique Arriaga y del Partido Ciudadano. ¿Cómo está actualmente ese proyecto a nivel insular, a nivel de Cabildo? Porque yo sé que ustedes apostáis claramente por él, pero no las cosas no están del todo claras.
No, bueno, vamos a ver, yo creo que hay mucha confusión y además se arriman muchas personas a fomentar la confusión o quizás el desconocimiento de los pasos. Bueno, nosotros tenemos claro que el Tren del Sur es un elemento imprescindible, aunque no suficiente, para mejorar la movilidad en el sur de la isla. Para ello tenemos que conseguirlo. Primero tenemos que comprometer los fondos, conseguir los fondos suficientes para ponerlo en marcha. Es un proyecto, no hay que engañarse, es un proyecto con una inversión muy elevada de 2.200 millones de euros. Y nosotros lo que desde el principio hemos defendido es que el Estado y Europa, pero sobre todo el Estado, debe invertir en Canarias, en los trenes, igual que invierte en el resto de España. Ahora mismo lo que ha sucedido es que se está tramitando por parte del Gobierno del Estado lo que se llama la estrategia indicativa ferroviaria, en el que, para decírselo claro a los contribuyentes, a los ciudadanos en este caso, es que bueno, establece a qué se van a dedicar los fondos en ferrocarriles en toda España en los próximos 5 años. Es decir, compromete, entre comillas, fondos entre el 2022 y 2026.
Inversiones de Renfe.
Inversiones.
No, aparte de las Next Generation o Resiliencia o Transformación.
Sí, aparte de las Next Generation, efectivamente. Son fondos del Estado para infraestructuras ferroviarias. Y lo que
nunca han venido a Canarias.
Que nunca han venido a Canarias, que además la única comunidad autónoma que no tiene ferrocarril, porque en Baleares sí que existe uno, que es en Mallorca. Y nosotros lo que decimos es que Canarias, teniendo proyectos que están ya acabados y sobre la mesa, tiene que formar parte de ese reparto de fondos. No decimos si tiene que ser en el año 2023 o en el 2025 o en el 2026, pero que evidentemente hay que considerarla igual que al resto del Estado. Estamos hablando de 24.600 millones de euros en 5 años y Canarias ahora mismo no recibe ni un solo euro de esos fondos, que son la mitad de las inversiones que realiza el Estado en cada uno de sus presupuestos. Y nuestra postura es muy clara. Los canarios somos españoles y tenemos derecho a esos fondos igual que el resto de ciudadanos. Son proyectos perfectamente viables y tienen que ponerse en marcha. Y lo que queremos es que haya un compromiso por parte del Estado de financiar los proyectos de los trenes en Canarias. Y por eso ya hemos presentado una proposición no de ley en el Parlamento del Estado, en el Congreso de los Diputados, para que los partidos se posicionen, todos los partidos, los nacionales, incluido el nuestro y también los regionales, de tal manera que se comprometa a que Canarias esté incluida dentro del fondo, porque realmente es una discriminación sin ninguna justificación de eficiencia, de coste, ninguna, porque los proyectos de trenes son muy caros, pero son muy caros aquí, y son muy caros en Soria, en Cuenca y en Valladolid.
¿Y cómo es que Coalición Canaria no había presentado esa proposición no de ley ni en el Congreso de los Diputados ni en el Parlamento de Canarias?
Pues porque Coalición Canaria tiene la tendencia a hablar más que hacer. Es una cosa que hemos visto en todos los proyectos.
A mí me sorprende enormemente. Para mí fue una sorpresa. Digo, ¿qué hacen estos de Ciudadanos presentando esto en Madrid y Coalición?
Bueno, pues porque teníamos la información de que se estaba tramitando esto y para nosotros, evidentemente, si no presentamos esto, quiere decir que Canarias queda excluida de cualquier inversión de ferrocarriles hasta el año 2027 como mínimo, o hasta el año 2030. Y son muchos
años. Nos preocupamos
de
los aeropuertos. De los aeropuertos sí estamos con la voz levantada.
Realmente es el mismo caso. Exactamente,
yo veo un paralelismo clarísimo.
Exacto. Si no estamos incluidos dentro del DORA famoso del aeropuerto, pues no hay inversiones en los aeropuertos en Canarias. Pues si no estamos incluidos dentro de esta estrategia, la indicativa ferroviaria, no van a haber fondos para Canarias. Y eso no quiere decir que vayan a ser el próximo año, que además, por los trámites, porque esto tendría que incluirse en presupuestos. Una vez se aprobara esta estrategia, para que tengan claro los ciudadanos lo que son los plazos, habría que incluirlo después, año a año, en los presupuestos generales de Estado. Para este año no está incluida, o sea que como mínimo tendría que ser para el próximo año. Eso es como muy rápido. Y después, en este caso, como en Canarias existe un elemento diferenciador, y es que las inversiones en ferrocarril están, o las competencias de los ferrocarriles están delegadas en los cabildos, tendrían que ser los cabildos quienes acometieran esas inversiones. Por lo tanto, habría que
liderarán esos proyectos, no que tuviesen que tener solo fondos propios del cabildo, sino que sean los líderes de esos proyectos.
No, evidentemente,
los promotores.
No hay fondos propios, ninguno de los dos cabildos tiene fondos propios para acometer esta inversión, por lo que tendríamos que llegar a un convenio, elaborar, firmar y aprobar un convenio entre cada uno de los cabildos y el Estado, para que el Estado enviara esos fondos a Canarias. Por lo tanto, son proyectos que no se empezarán a ejecutar como muy pronto, hasta el año 2024. Estamos hablando de proyectos para la próxima legislatura, pero en algún momento hay que poner sobre la mesa que Canarias debe formar parte de esos proyectos, de esos fondos que el Estado acomete año tras año y de los que Canarias queda por fuera. Nosotros no creemos que Canarias pueda quedar fuera de una inversión de 20 y pico mil millones de euros y dejarlo así, dejarlo estar. Es verdad que es un proyecto a medio plazo, paso, pero en algún momento hay que empezar a ponerlo sobre la mesa. Y nosotros es lo que hemos hecho. Dice, oye, esto no es para mañana, pero sí es verdad que si en algún momento de la próxima legislatura se quiere poner en marcha los trenes, el tren del sur de Tenerife y el del sur de Gran Canaria, hay que conseguir entrar dentro de esta estrategia.
Acabas de dar la clave de la importancia de la posición y el posicionamiento del Cabildo, porque el Cabildo es el responsable, que tiene competencias para realizar, dentro, imagino que del plan de movilidad, del plan de ordenación del territorio, que son responsables del Cabildo, el promover ese tipo de inversiones, aunque el dinero venga de fondos estatales o fondos europeos, o bien de interés general, o de donde venga la financiación, de donde sea, al final es el Cabildo el que tiene que tirar del carro. Y a mí mi preocupación máxima es que el posicionamiento del Cabildo ahora mismo está en veremos, ¿no? Está en, parece ser que no, porque el presidente del Cabildo dice que no es prioritario y que es un dineral. Podemos amenaza que, como se le ocurra al Cabildo de Tenerife posicionarse a favor del Tren del Sur, pues que parte el gobierno o fastidia los presupuestos, o fastidia los compromisos de gestión que tiene entre PSOE y Ciudadanos con la bendición de Podemos. Y está ahí en una nebulosa de decir, bueno, ¿el Cabildo de Tenerife qué quiere? ¿Quiere hacer el Tren del Sur dentro de 10 años o no quiere, o tiramos eso ya a la basura?
Bueno, es que realmente lo importante será qué es lo que quiere el Cabildo de Tenerife de la próxima legislatura. Es decir, ahora mismo no estamos en el momento en que el Cabildo de Tenerife tiene que decidir si hace o no el
Tren del Sur. Los Next Generation hay que ponerlos en...
Sí, pero venir, en ¿no? principio, realmente de los Next Generation no va a llegar demasiado...
No va a venir dinero.
No, sí.
Esa oportunidad la vamos a dejar pasar.
No, y no solo eso, sino que realmente están muy limitados. Las cantidades que hay para toda España son bastante reducidas, con lo que no llegaría suficiente dinero de los Next Generation para financiar estos trenes. Nosotros lo que estamos diciendo es que esto lo tiene que financiar el Estado, independientemente de qué parte se pueda cofinanciar por los Next Generation o no. Pero que bueno, el Estado, igual que destina 24.600 millones para proyectos de trenes en toda España, pues ¿por qué no va a destinar 2.000 millones para Tenerife? O parte en el 2026 y luego continuar en la siguiente
estrategia. Sí, que son obras que no son de una anualidad. No, que son, cuando dice 2.200 millones, pero a lo mejor son en 6 años, con lo que estamos hablando.
Sí, son obras que en el mejor de los casos, si todo fuera fantástico, que nunca suele ser el caso, pues tardaría como 4 años y medio, o sea, siendo realistas,
unos 600 millones anuales.
Exacto, unos 6 años más o menos lo que se suele tardar entre unas cosas y otras en tenerlos completamente finalizados. Por lo tanto, no es una obra para mañana, ni que tiene que empezar mañana, ni que el Cabildo tiene que decidir mañana que se tiene que poner en marcha. Lo decidirá en el momento en que haya financiación, que es lo que nosotros insistimos. Es que si no hay financiación, todo lo demás...
¿Todos los años se gastan 24.600 millones en infraestructuras ferroviarias?
Son 24.600 millones para los próximos 5 años. Normalmente cada año se gastan unos 5 o 6 mil millones de euros. Bueno, van variando según las disponibilidades, también según esté la caja del
de mantenimiento y de obras, ampliaciones...
No, esto estamos hablando de inversiones.
Nuevas.
Estamos
hablando de inversiones. No son catenarias ni...
No, esto no es mantenimiento.
Nueva línea férrea.
Efectivamente. Y entonces, lo que estábamos diciendo, que realmente esa decisión la tendrá que tomar el Cabildo en el momento en que haya financiación. Ahora mismo sería hablar de... Esto es como ordeñar una vaca que no existe. No existe la vaca. Nosotros lo que decimos es, vamos por orden. Primero vamos a conseguir que la vaca tenga leche, vamos a decirlo así, para Canarias, en este caso, para financiar los trenes. Y una vez esté esa financiación, pues entonces tendrá que posicionarse tanto el Cabildo de Gran Canaria como el de Tenerife. A mí me parece muy difícil de entender, sinceramente, que en el momento que el Estado te dice, oye, señores, yo financio una inversión de 2.200 millones de euros en Tenerife para mejorar la movilidad, ¿hay algún partido que se vaya a oponer? Es que lo veo inconcebible. Evidentemente, Ciudadanos dirá que sí. Y yo confío en que el PSOE cambie su en este momento. Yo creo que el PSOE está un poco preso, vamos a decir así, de ese acuerdo que firmó con Podemos, pero ese es un acuerdo para esta legislatura. La próxima legislatura pues tendrá que contemplar si esa sigue siendo su postura o no. Pero en el momento en que tengamos financiación, ¿hay algún partido que se vaya a oponer? Es que incluso la postura ahora mismo de Podemos es muy difícil de explicar. Es decir, Podemos en el Estado financia 24.000 millones de euros, va a aprobar un proyecto, una estrategia que financia 24.000 millones de euros de infraestructuras en toda España. Podemos, en el Cabildo de Gran Canaria, apoya el tren de Gran Canaria, y aquí en Tenerife dice que no, porque no es sostenible y medioambientalmente es un desastre. Entonces,
lo mismo que Gran Canaria.
Estamos un poco locos.
En Gran Canaria hablan de pilas de hidrógeno
Eso es una cosa un poco futurista, pero bueno, vamos a ver, hay una la Unión Europea, dentro de su estrategia de una movilidad sostenible, apuesta claramente por el tren porque es mucho más sostenible que cualquiera de los medios de transporte alternativos. El Estado también apuesta por el tren en lugar de la carretera y de cualquier otro.
Y en el continente quieren cargarse los aviones y hacer trenes.
Obviamente, es la apuesta de futuro de Europa, y ahora resulta que aquí en Tenerife parece que no es sostenible medioambientalmente. No hay quien se lo crea, la verdad. Una postura incomprensible.
Bueno, a ver qué pasa con el tren del sur, pero imagino que ese tren del sur también tendrá la variante del tren del norte y que en algún plan director de mirar para el futuro se contemplarán como infraestructuras a largo plazo o no, ¿no? Porque bueno, para manejar la ordenación de la movilidad habrá que saber si vamos a contar con ellos.
Nosotros la vamos a analizar evidentemente en el Plan Insular de Movilidad Sostenible que estamos elaborando, que se finalizará en el 2023. A priori, yo lo que he visto de los proyectos del tren del norte, yo no lo veo justificable desde ninguno de los puntos de vista. Primero, tiene muchísimas afecciones medioambientales, tiene muchísimos problemas también de expropiaciones, luego no tiene una viabilidad económica tan clara como la que puede ser la del tren del sur. Yo ahora mismo no apuesto por el tren del norte, pero bueno, vamos a ver qué dice este plan. Vamos a dejar a los técnicos que lo estudien y que nos digan si esa puede ser una estrategia viable o no, o hay que buscar otra alternativa para el norte. Y ahora mismo nosotros nos estamos centrando en el tren del sur, que sí que vemos que tiene una viabilidad clara, que es mucho más sostenible y que además no tiene tantos problemas de afecciones como puede tener el tren del norte. El tren del norte iría en la mayor parte de su recorrido, más del 60% tendría que ir subterráneo, eso encarece muchísimo lo que es la inversión.
¿El proyecto del norte está bastante avanzado como el del sur o está menos avanzado?
No, vamos a ver, el proyecto del tren del sur está aprobado, quiero decir.
Sí, está para ejecutarlo.
Está para ejecutar. El tren del norte no hay ni siquiera proyecto, o sea, habría que tramitarlo. Es un proyecto que ni en el mejor de los sueños empezaría antes de 4 o 5 años, simplemente para aprobar lo que es la planificación. Por lo tanto, está mucho más atrasado. Y ya en su intento de tramitación, porque sí es verdad que hubo un intento por parte, en este caso, de Coalición Canaria de tramitarlo, pues se planteó muchísimos problemas. Desde entonces, además, todo lo que son, sobre todo los grandes problemas, eran el tema de las afecciones medioambientales. Desde entonces, la legislación medioambiental se ha endurecido todavía más. Entonces, yo lo que estuve analizando, evidentemente es parte de mi obligación, yo lo estuve analizando en su momento, lo que se había desarrollado, los trabajos que se habían desarrollado, y yo no lo veía viable, no lo veía un proyecto viable, por lo tanto lo he dejado a un lado, y creo que lo que ahora tenemos que hacer es concentrarnos en el que sí que está para hacer, vamos a decir así, que es el del tren del sur. El del norte, pues sí que ha indicado a los redactores, en este caso, del plan de movilidad sostenible, pues que nos analicen si lo siguen creyendo conveniente o no. En eso les he dado la plena libertad, pues para que analicen todas las posibles infraestructuras, pues para hacer de cara al 2030, 2040, la movilidad más sostenible en la isla de Tenerife.
¿Se ha avanzado algo en la ampliación de la red del metropolitano de Tenerife para llegar al aeropuerto, o eso también está ahí encasquillado?
Sí, ese es otro de los proyectos. Bueno, en realidad casi todos los proyectos en la isla siempre topan con la oposición de una manera u otra de distintos colectivos.
¿Hay alguien que se oponga a la ampliación de esa línea del metropolitano? Porque conceptualmente un aeropuerto que tiene que estar conectado con la capital.
Bueno, sorprendentemente incluso Coalición Canaria en La Laguna se opone a la ampliación de la línea del metropolitano a La Laguna. La verdad que la congruencia de las posiciones de Coalición Canaria son difíciles de creer. Ellos que siempre, bueno, y con razón dicen que son los que han puesto en marcha el tranvía, pero sin embargo en La Laguna, por ejemplo, han votado en contra de la ampliación a los rodeos. No sé si es porque no lo hacen ellos o porque ahora han cambiado de opinión respecto a lo que sostenían anteriormente.
Porque hay que esperar a la próxima legislatura.
Sí, de hecho, curiosamente presentaron en su momento, a lo largo del 2020, no recuerdo exactamente cuándo, presentaron una moción que más o menos venía a decir algo de eso, de vamos a sentarnos, vamos a paralizarlo todo, pero estábamos hablando de incluso de infraestructuras de carreteras, de ferrocarril, de metro, durante varios años, y vamos a debatir qué es lo que tenemos que hacer y vamos a poner las prioridades sobre la mesa. Y era básicamente lo que proponían, era estar 2 o 3 años sin hacer nada, tal y como está la movilidad en la isla. Y digo, bueno, pues para no hacer nada ya podían haber seguido gobernando ellos, que básicamente es lo que han hecho desde que aprobaron todo el planeamiento de la isla. El planeamiento en la isla está aprobado desde el año 2005-2007, los dos grandes planeamientos, y en esos casi 15 años que han pasado no se han puesto en marcha ninguna de las infraestructuras que se contemplaban en ese planeamiento. Y nosotros evidentemente lo que dijimos es que no nos íbamos a estar quietos durante 3 años, que teníamos que seguir trabajando independientemente de que elaboremos el plan de movilidad, que hay una serie de infraestructuras que ya están definidas y que tenemos que seguir trabajando para ponerlas en marcha.
¿Esta de llevar el tren metropolitano o el tranvía a los rodeos va a ser una realidad en los próximos 5 años, o tú lo ves muy complicado?
Sí, en los próximos 5 años realmente hay que hacer una modificación una vez este claro cuál es el trazado que se quiere tomar a su paso por la laguna. Que bueno,
todavía eso no se ha solucionado.
No, eso está pendiente, pues bueno, de una consulta que es un compromiso que se realizó de hacer una consulta en una encuesta para entendernos para cuál puede ser la mejor alternativa. Nosotros apostamos claramente por atravesar lo que es la calle Pablo Iglesias, que tiene menos afecciones y menos problemas que la calle Juana la Blanca. Pero una vez se haga eso, pues habrá que modificar el planeamiento, pero puede ser una modificación más o menos rápida, vamos a decir así, en menos rápida en el planeamiento, estamos hablando de un año. Las lentas son de 4 o 5 años, y después sería ponerlo en marcha, y es una obra que en 2 años podría estar finalizada. O sea, sí es un proyecto que podría estar en la próxima legislatura, iniciarse y finalizarse.
¿Inversión del Cabildo 100%?
En principio la inversión puede ser del Cabildo 100%, pero bueno, también tendríamos que buscar los fondos, podríamos recurrir, como ya sucedió con la puesta en marcha del tranvía. Al final la financiación fue una tercera parte del Estado, una tercera parte de la comunidad autónoma y una tercera parte del Cabildo. También es verdad que ahora Metropolitano ha conseguido, vamos a decir así, sacudirse los problemas que tenía con la financiación, que estaba muy afectada, muy, muy limitada de la línea inicial, y ahora mismo hasta Metropolitano tendría capacidad por sus propios medios para llevarla a cabo. Sería una inversión de unos 60 millones de euros y es capaz Metropolitano, que es una empresa solvente, puede emitir.
¿Está obteniendo beneficios?
Sí, el año pasado no, evidentemente con la crisis del COVID, pero bueno, este año esperamos que obtenga beneficios y a partir de ahí los beneficios van a ser crecientes, porque ya le digo, al cambiar la financiación pues hemos liberado casi 5 millones de euros al año de intereses, del pago de intereses. Entonces evidentemente eso va a engrosar la cuenta de resultados y le permite ganar músculo para acometer proyectos de inversión por sus propios medios.
Novedades en Tisza, que somos sufridores a veces.
Bueno, en Tisza tenemos ya un proceso que esperemos que ya en marzo finalice, de contratación de 80 nuevos conductores para ponerlos en las líneas que tienen más demanda, y probablemente además en los meses siguientes también vamos a ampliar aún más la plantilla en otras 50 personas. En Tisza esperamos este año volver a romper el récord histórico de pasajeros que tuvimos en el año 2019. En 2019 fueron 45.800.000 pasajeros más o menos, y este año esperamos superar los 46 millones de pasajeros, pero para eso necesitamos conductores y necesitamos guaguas. En el próximo Consejo de Administración, que se va a celebrar en el mes de febrero, a finales del mes de febrero, se aprobará ya, se sometió a licitación y se aprobará lo que es la contratación de 105 guaguas, todas van a ser híbridas. Estamos en un proceso de transición desde el diésel hacia las guaguas eléctricas o las guaguas de hidrógeno, bueno, todavía no está muy claro, entonces en ese camino hemos decidido ir a lo que ofrece el mercado ahora mismo, que es lo más que ofrece, que son guaguas híbridas, y adquiriremos 105 guaguas híbridas que se entregarán a finales de año, con lo que tendremos pues 130 conductores y 105 guaguas adicionales para seguir poniendo más guaguas y más conductores en todas aquellas líneas que tienen más demanda.
¿Y las guaguas de Tisza cuando se jubilan, cuando se sustituyen por estas máquinas tan estupendas, qué hacéis con ellas?
Bueno, en muchos casos reutilizamos todo lo que se puede reutilizar sobre ellas y después, bueno, las reciclamos. Es lo único que
¿No se venden acá a compañía?
No se venden. En un momento aquí dado, hace muchos años, se vendían algunas, incluso se exportaban a África, pero realmente eran unos precios ridículos, a precio de saldo, y generaban más problemas administrativos que otra cosa. Entonces ahora lo que hacemos, reutilizamos todo lo que se puede reutilizar, que hay bastante, y lo que ya no se puede hacer pues se da de baja y entonces se recicla para tener la menor afección medioambiental posible.
Ha nombrado el plan director de movilidad sostenible en varias ocasiones. ¿Para cuándo tienen previsto que ese plan sea una realidad, un documento ejecutable?
Bueno, el tiempo de elaboración eran 20 meses, se adjudicó, o sea, se firmó el contrato en el mes de septiembre de 2021 y esperamos que esté pues alrededor del mes de abril de 2023, será para finalizar la legislatura, digamos, será el documento con el que ya dejaremos para la próxima legislatura, para un documento que es todo un plan estratégico de hacia dónde tiene que ir la movilidad de la isla pues para los próximos 20 años prácticamente, hasta el 2040, es más concreto hasta el 2030, donde todo está más claro, y hacia 2040 sobre todo lo que hacemos son las proyecciones de población y de movilidad. La verdad que las proyecciones que están empezando a trabajarse ahora pues son, en la isla son tremendas, el crecimiento de la población no cesa, no para, y además ni de los coches, y además se concentra todo entre el área metropolitana, pero sobre todo el sur de la isla. Y por eso decimos que el tren es parte de la solución, pero no la única, porque realmente ni con el tren ni con el tercer carril vamos a tener suficiente infraestructura pues para las necesidades de movilidad del sur de la isla en los próximos años, porque la población en la isla va a seguir creciendo, pues unos 10-15 mil habitantes todos los años.
En esa zona, además, concentrados en el sur.
Prácticamente las dos terceras partes se van a concentrar en el sur, y además la actividad económica también crece, y eso va a necesitar, va a acrecentar las demandas de movilidad de las personas, y necesitamos poder dar satisfacción a esas demandas, porque si no va a suponer un estrangulamiento para la economía de la isla.
¿Os dan los datos de las compañías eléctricas para ver cómo se van incrementando los consumos de energía en el sur y en el norte?
Sí, bueno.
Porque ahí te nota y dices, esto va para arriba y ello.
Y tenemos además, para mí, el mejor termómetro de cómo aumenta la actividad económica en la isla es el STITSA, precisamente. Lo notamos muchísimo los meses en los que la actividad turística estaba paralizada, el sur de la isla, en los movimientos de personas en el sur de la isla. Hay que tener en cuenta que nosotros transportamos no solo a turistas, pero también a muchos trabajadores que van a no solo a los hoteles, sino a los restaurantes, etcétera, a toda la zona de ocio. Y ahora, por ejemplo, estamos experimentando crecimiento respecto al año pasado en el número de pasajeros en el sur de la isla del 90% respecto al año pasado. Quiere decir que, desde luego, el turismo ya ha retomado la senda que tenía que tener. Y que sigue creciendo, y que el sur sigue siendo el motor económico de la isla, no tengamos duda.
José Alberto, y para finalizar, ¿tú confías en que ese documento, que para mí es vital, porque yo no entiendo que se trabaje sin una planificación, sin un proyecto a largo plazo, ¿lo van a respetar los que vengan detrás de ustedes?
Bueno, lo vamos.
¿Se ha hablado con ellos? ¿Que lo respeten?
Realmente, en el abril del 2023 no va a ser el mejor momento para alcanzar consenso. Desde ningún punto de vista, pero sí es verdad que vamos a tener el documento para que se apruebe. Y si no se aprueba en abril, pues se podrá aprobar en septiembre de 2023 con las modificaciones. Es decir, nosotros vamos a presentar un documento para que los grupos que tengan representación en la próxima legislatura pues lo aprueben o lo modifiquen si lo consideran conveniente. Pero al menos vamos a tener un documento. Es que hasta ahora es increíble, con los problemas de movilidad que tiene la isla, no hay un plan, no hay una planificación de hacia dónde quiere ir la movilidad de esta isla. Nosotros nos comprometimos, y además lo llevamos en nuestro programa electoral, a que la isla necesitaba una planificación, necesitaba un plan estratégico, y lo vamos a cumplir, justo en plazo, pero lo vamos a cumplir.
Pues Alberto, ¿qué te digo? Que para mí es un placer que gente de tu porte, de tu talante, de tu capacidad, esté al frente de algunas direcciones insulares.
Muchas gracias.
Y que espero que lo que le vaya a pasar a la ciudad no sea para el bien de este país. Porque cada día pienso que es más necesario un proyecto político moderado, racional. Pero está complicado, ¿eh?
Sí, la verdad que la tendencia es a la polarización, pero bueno, tenemos que combatir esa tendencia, y yo creo que para eso ciudadanos, precisamente.
Pues a ver si lo conseguís. La próxima vez, a ver si tenemos ya el plan director de movilidad insular.
Yo espero que nos veamos antes.
Negociado, para que sea lo que tiene que ser. ¿Qué te digo, José? Que mucha suerte, que te deseo todo el éxito en tus tareas como profesional, y que el partido siga para adelante a pesar de todos los obstáculos que se están poniendo y que hemos puesto entre todos.
Muchas gracias.
Un abrazo.
No lo dudes.